Bueno, esta mañana hablábamos de este sacrificio perfecto, una vez para siempre. Esta voluntad en la cual somos santificados. Esta obra del Señor a favor nuestro en Cristo. Este pacto pondré mis leyes en sus corazones. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios, ¿no es cierto?
Amén.
Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Y levanto mi mano nada más por... No, no, no la levante, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, oh, yo he pecado al Señor, cosas de las cuales me avergüenzo? Pero Él nunca más se acuerda. Amén. Gracias a Dios. De tal manera que ahora me puedo, inclusive tengo la libertad para entrar en el lugar santísimo. Y me gusta esa frase, la libertad, la autoridad, la osadía, el arrojo, la confianza, la licencia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y por este camino nuevo, fresco, recién sacrificado. Esa es la palabra, nuevo, es como algo que se acaba de matar, un animal, una víctima que se acaba de matar y todavía la sangre está fresca. Es un camino nuevo, fresco. Siempre es aceptable. No, no, los sacerdotes en el pasado no podían ofrecer sangre de un día antes, ya estaba coagulada, podemos decirlo así. Había que sacrificar otro animal para todavía mantenerse aún la temperatura de la sangre, ¿verdad? Fresca. Gracias a Dios porque es un camino nuevo. Y la idea para nosotros, aparte que es algo fresco y actual, es algo nuevo para nosotros. Pero es un camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo y vivo. Y vivo. Porque da vida. Y luego versículo 20, solamente repitiendo lo que esta mañana decíamos, dice que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Quién nos abrió este camino? Jesucristo, es por la sangre. Él nos abrió, abrió para nosotros. ¿Sí? Lo abrió para nosotros. ¿Dónde estoy? Sí. La idea de que Él nos abrió es algo que está recién hecho. La palabra aquí empleada significa un camino que apenas inició, apenas consagró. La idea es que Él ha dedicado este camino para nuestro uso. Llama la atención la versión en el inglés que dice que Él ha consagrado ese camino. Él nos abrió. Amado hermano, el hecho de orar a Dios y entrar a la misma presencia del Señor no es para todos, no es de todos. Es solamente aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y que descansamos en la sangre preciosa de Cristo. Nos abrió a través del velo, esto es su carne, su carne, su carne. Así que, versículo 21, dice, así que, y sigue diciendo, teniendo libertad para este entrar por este camino, y empieza a hablar del camino, nos lo abrió. Así que, versículo 21, y teniendo también un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El camino ha sido abierto, es para mí, pero en este camino tengo un sacerdote. No es solamente la, ya se abrió la entrada, pero la razón de que se ha abierto es porque hay alguien que está intercediendo continuamente por mí. Y es un gran sacerdote. Decíamos sobre la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros, los que esperamos en Cristo. Lo dice el mismo Hebreos, lo leíamos esta mañana en el capítulo 6. ¿Es el 6 o dónde está? En Hebreos 3, mejor dicho, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Y es muy similar a lo que ahorita vamos a estar a leer. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Nuestra profesión, lo que profesamos. Lo que nuestra vocación, lo que ahora somos, retengámosla. Versículo 15 de Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él inclusive nos conoce. Él fue tentado en todo. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo. Él vivió, él sintió lo que usted sintió, o él fue tentado como usted y yo somos tentados, nada más que él no pecó. Pero él conoce, él sabe. Él se puede compadecer. ¿Sí? Así que podemos acercarnos otra vez, el 16, confiadamente, con libertad, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Así que nuestra vida, amados hermanos, es una vida en la cual, ahora como cristianos, pues tenemos esa libertad de entrar. Debemos estar en continua comunicación o entrar continuamente al trono de la gracia. Amén. Y descansar en él y pedir su ayuda y pedir su dirección y alabarle delante de. Así que esa es la vida del cristiano. Tenemos un gran sumo sacerdote. Versículo, volviendo a Hebreos 10. Así que, teniendo esto, versículo 22, acerquémonos. 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 Con corazón sincero. Acerquémonos, ¿a dónde? Bueno, a esta presencia del Señor. Acerquémonos a Él. ¿Cómo? Pues con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, seguros de que hay esta provisión y es nuestra, una confianza inquebrantable, una plenitud de fe en Dios que no deja lugar a dudas. Miren Hebreos 6:11 lo que dice. Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Es una plena certidumbre de fe. Acerquémonos en plena confianza. Ahora, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Vamos a acercarnos a Él con una conciencia limpia, que ha sido purificada. Que si he pecado, le he confesado mis pecados. Y ahora ya estoy seguro que Él me ha perdonado. En mi vida, en esa comunión de acercarme a Él, debo acercarme con mi cuerpo lavado, con agua pura. Ahora, esta expresión, los cuerpos lavados con agua pura, encontramos varias citas en la Biblia. Ahí vaya a Efesios 5, 26. La mencionaba yo rápidamente esta mañana, de lo que Cristo hizo por su iglesia. Dice Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El sumo sacerdote, antes de entrar en el tabernáculo interior o ponerse sus vestiduras sagradas, debía lavarse con agua. Dice Levítico 16:4 esto. Los levitas también debían ser purificados de la misma manera. Había una fuente de bronce donde tenían agua. Mire Levítico, escuche 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, Levítico 16:4. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Después de lavar su cuerpo con agua. Números 8:7. Números capítulo 8, versículo 7. Dice así. Así harás para expiación por ellos, los levitas. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ahora, el agua, voy a leer otros pasajes y ahorita vamos a hablar de lo que se refiere al agua. Lo que podemos entender es ese proceso de purificación al cual se entrega una persona que se dedica al Señor, que está entregada a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. La idea es, me voy a acercar al Señor, debo pedir perdón por mis pecados y también buscar tener una vida limpia delante de Él. Lavados los cuerpos con agua pura. Agua pura, mi servicio a Él. No solamente conciencia, la mala conciencia, ya mis pecados han sido perdonados, pero también mi diario vivir. Mi diario vivir en esa relación con el Señor. Ezequiel 16:9 dice así la palabra de Dios. Te lavé con agua, dice el Señor, y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y eso es cuando se encuentra a Israel, ¿verdad? Como alguien que ha sido abandonado en el camino. Dice el Señor, te encontré en tus sangres, te tomé y te lavé con agua. El mismo Ezequiel nos habla de esta obra espiritual que el Señor ha de hacer en los judíos, que es la obra del Evangelio de Jesucristo. Y dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. En Zacarías 13:1 nos habla que el Señor ha abierto un manantial de vida, un manantial para limpiarnos de la inmundicia. Zacarías 13 y versículo 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y el pasaje que esta mañana citaba así, solamente de memoria, y mencionaba cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos. En Juan capítulo 13, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo el que está lavado, una referencia al ya tú has sido limpiado con la sangre, has sido salvado, no necesitas lavarte todo, tú ya has confiado en Cristo, pero mientras caminas en tu vida, los pies se te ensucian y debes ser limpiado, lavado. Entonces es la conciencia de todo cristiano que va a acercarse al Señor con un corazón sincero, con una conciencia limpia de una mala conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura, el agua de la palabra. Puede ser una referencia a la misma sangre del Señor Jesucristo, pero el agua de la palabra que nos convence, que nos redarguye, es una palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos. Y el Señor la limpió a su iglesia con el agua de la palabra. Amén. Entonces, Dios desea que nos acerquemos a Él con una vida limpia, una vida pura, una vida santa. En 1 Corintios 6, 11, dice el Señor así, lo que le dijo a los corintios, lo que eran antes, ¿no? Dice, los fornicarios, los idólatras, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y le dice Pablo a los hermanos en la ciudad de Corinto y en la iglesia que estaban ahí: y esto erais algunos, les dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entonces debo acercarme al Señor, y esta frase, ¿no? Con purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Amén? ¿Sí? Y no hay tal cosa como cuando, bueno, el Señor dice: ven cómo estás, cuando vienes primeramente a Él, pero si estás en una comunión con el Señor, tengo esa libertad de entrar, de estar en comunión con el Señor, pero mi vida debe estar limpia, pura. Amén. Lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10. Y bueno, alguien que detenga ese reloj porque camina muy rápido, ¿eh? Ok, o será que este predicador repite mucho. Bueno, ahí nos damos. Hebreos 10:23 dice: acerquémonos. 10:22, con corazón. Dice el Señor: acércate, dice Pablo. Y 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Este es uno de los propósitos de esta epístola. Dice Pablo: mantén firme sin fluctuar. Lo menciona varias veces, esa expresión: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantente firme. En medio de los embates, en medio de los ataques, en medio de la persecución, en medio de la posibilidad de la apostasía, se menciona en Hebreos. Ya uno murió por nosotros. Dice un comentarista: es evidente que aquellos a quienes se escribió estaban sufriendo persecución y que existía un gran peligro aun de que se apartaran. Como estas persecuciones probablemente provenían de los judíos y como era el objetivo era inducirlos a regresar a sus antiguas creencias, el propósito del apóstol es mostrar que el sistema o el cristianismo había todas las ventajas que el sistema judío establecía. Era un mejor pacto. Entonces mantén firme sin fluctuar. Ya puedes acercarte a Dios. No tienes que volver a esos rudimentos de la fe. Y amados hermanos, tenemos que mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Amén. Porque fiel es el que lo prometió. Mantente firme. Ahora, aparte de estos privilegios y de estas acciones, si puedo decirlo así, como en esta obra de Cristo, es, bueno, tienes libertad para entrar al lugar santísimo, tienes un gran sacerdote, te puedes acercar al Señor, debes mantenerte firme sin fluctuar, y parte de esto que me va a ayudar para mantenerme firme sin fluctuar, es lo que dice versículos 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. La idea es que mediante la exhortación mutua se podía lograr mucho para la perseverancia y la fidelidad. No debían ser egoístas ni velar únicamente por sus propios intereses. Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Considerémonos unos a otros. Debían mostrarse compasivos con las necesidades, preocupaciones, luchas de los demás. Los cristianos tenemos el deber de cumplir con eso. Debemos fortalecernos mutuamente en nuestras pruebas. Dice, estimulémonos, considerémonos unos a otros para estimularnos. La palabra griega allí, paroxismo, se usa, la idea es despertar, excitar, llamar a la acción. O es un estimularnos, ¿a qué? Al amor. Y a las buenas obras. Impulsarnos. La idea es que debían esforzarse por despertar o excitar a los demás a la manifestación del amor. La palabra es la que expresa propiamente la excitación y obviamente en el sentido de estimularnos, animarnos, impulsarnos a una vida de amor, no solo a los demás, sino a Dios, y de buenas obras. Y significa que los cristianos deben esforzarse por estimularse el uno al otro. Es bueno cuando nos incitamos o impulsamos unos a otros a las buenas obras, ¿no es cierto? Es bueno. Antes de predicar ya eran casi las 8, no, eso no, las 7, 5, 7. Y yo decía, bueno, ya este servicio ha sido de bendición para mí. Amén. Escuchar los testimonios de los hermanos, ¿verdad? Las oraciones, los himnos. Estimularnos a las buenas obras. A veces si vemos desde una perspectiva humana, la iglesia, uno dice, bueno, pues ¿qué hacen? Nomás llegan ahí, se sientan, escuchan y se van. ¿No es cierto? Pero realmente no es eso. Nos necesitamos para animarnos. ¿Amén? No sea de los que termina la iglesia y vámonos ya. Ay, ya me voy ya los hermanos. No. ¿Cómo está, hermano? Estoy orando por la petición que mencionaste. ¿Amén? Durante la semana, un mensajito, Dice la Biblia eso. Considerémonos unos a otros para impulsarnos al amor y a las buenas obras. Ahora, esto es el corazón del Señor a través del apóstol para los creyentes. También para ti, joven, señorita. No seas egoísta solamente en vivir en tu mundo. ¿Cómo puedes tú ser de bendición a otros cristianos? A tus amigas cristianas, a tus amigos cristianos, a tus padres. Estimúlalos, anímalos, diles, mi papá, tú sigue adelante. No seas, yo sé que a veces somos cargas los unos a los otros, pero estimulémonos al amor y a las buenas obras, las buenas obras. Y de eso, considerarnos unos a otros y estimularnos, impulsarnos al amor y a las buenas obras, parte de donde lo podemos hacer es no abandonando la asamblea del Señor. Amén. Nos reunimos. Ahora, no nos reunimos muchas ocasiones, ¿no? Miércoles y domingo, principalmente, ¿no? Obviamente tenemos actividades especiales y bueno. Pero es una bendición. Yo lamento que los hermanos no deseen venir a la iglesia. Ahora, alguien puede decir, pastor, usted está juzgando eso. Bueno, espero que no, que sí desean, pero no pueden. Pero yo me pregunto, no desean ver a los hermanos. O decir, no, yo no voy, porque no quiero ver a ese hermano. No. Bueno, ¿por qué no arregla eso con el hermano? Amén. Ay, es que esto, ir a escuchar al pastor otra vez. Bueno, quiera Dios, no me escuche a mí, escuche al Señor. Amén. ¿Qué martirio ha de ser estar en una situación así? No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, no abandonando la asamblea, no dejarlos atrás, no dejarlos en la brecha, en la valla, es la idea. Es, les decía, es la misma palabra, dice, cuando Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. No me desampare. No nos abandones, hermano. Te necesitamos aquí. Queremos saludarte. Amén. Hay hermanos que no pueden venir, pero si pudieran, aquí estarían. Es parte. Es la familia de los hijos de Dios. No somos la única iglesia, por supuesto. Hay otras iglesias y Dios guía. Pero es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Esto nos estimula para juntos reconocer a nuestro Señor, que es la causa de que podemos acercarnos con libertad. Y qué bendición cuando los hermanos nos reunimos, nos unimos para ir juntos con libertad al trono de la gracia. Amén. Ayer orábamos otro grupito de hermanitos que vino, de verdad, y todos orábamos. Ayer sí nos pasamos en cuanto al tiempo. Yo dije, a veces les digo, hermanos, si alguno de ustedes tiene que irse, ¿verdad? Adelante, dígame y lo pongo a orar primero, y porque ahora estamos orando. Todos los que venimos a la oración oramos. Bueno, el día que vengamos 20 va a ser, bueno, vamos a dividirlos, yo creo. Decía el pastor Horacio, la vez que pasaba, estuvimos allá, mi esposa y yo. ¿Quién más iba con nosotros? Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth estaba con nosotros. Y hermano, y dos rondas de todos orando. Y le decía, hermanos, oren, no oren tan rápido. Y los hermanos, orando, gloria a Dios. Casi de 8 a 11 de la noche. Y el pastor después me dice, Por eso prefiero que vengan pocos hermanos a la oración, porque luego... y digo, bueno, ok, es que los hermanos, les digo que... Pero un tiempo, escuchar a los hermanos. Escuchar a los hermanos. Yo todavía me acuerdo en las reuniones de oración de la Iglesia Manantial de Vida, hace muchos años, ¿verdad? Cuando oraba el hermano Rey Aguilar. Era de amarrarse, ¿verdad? Y esperar, porque esto va para largo, ¿verdad? Y oraba, y oraba, y derramaba su corazón. Y... ¡qué bendición! Alguien puede decir, ay, ¿qué tal? ¿Sí? Y sí, a veces el cuerpo nos la juega, ¿no? Y bueno, pues, pero ya el Señor empieza poco a poco a dar descanso en medio del cansancio. Una bendición. Termina el tiempo de oración y dice, ¡ah, qué bendición! Y yo digo, ah, pues, podemos hacer muchas otras cosas. Esto y el otro, los pendientes nunca se acaban. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Ya un día van a llegar cuando estén grandes. ¿Sí? Ya a ti se te acaba el año de la escuela. Ya, qué bueno. A uno no se le acaba el trabajo. Y esto y el otro y el otro. ¿Pero por qué lo digo? Porque a veces ponemos cosas primero que lo más importante. No dejando de congregar. Lamento lo que esta era ha hecho, incitando a muchos cristianos a dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ven a la casa de Dios. Congrégate. La palabra griega allí es un sustantivo ahí, no dejando de congregarnos. En el original es un sustantivo, no abandonando la asamblea, no abandonando la congregación. Se traduce este verbo, esta palabra como un verbo. Se usa en 2 Tesalonicenses 2:1. No se usa en otro lugar, excepto en 2 Tesalonicenses 2:1, cuando dice lo siguiente, se los digo, dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Entonces, no abandonando la reunión, amén. Reunión de oración. Es una buena, es bíblica, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Reunión, nuestra reunión. Es nuestra reunión, es nuestra comunión. Un acto de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, como es costumbre de algunos. Etos. Y es una palabra que se usa... En Lucas 22:39, mire lo que dice la palabra. Lucas 22:39, escúchela, dice así: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Dice: se fue como solía al monte de los olivos. ¿A qué iba el Señor? Al monte de los olivos. A orar. ¿Y cuál es la palabra aquí? Como solía. ¿Qué significa como solía? ¿Sinónimo? Como acostumbraba. ¿Sí? Entonces, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran. Como algunos suelen. Ay, hermano. Hay hermanos que ya no sabemos si van a venir. No podemos asegurar. Es más podemos asegurar que no van a venir a que sí van a venir. Ahora, no nos toca a nosotros asegurar. Ya descansen eso. Aún yo mismo como pastor, yo ya tengo que descansar. Pero tengo una responsabilidad. ¿Verdad? Y aún cuando visito a las familias, ¿verdad? Les digo, hermano, pues... No, sí, pastor, yo sé. ore por nosotros, pasó esto, pasó. Bueno, ore, no se haga una costumbre. No es bueno. Es bueno venir a la iglesia, es bueno estar escuchando continuamente la palabra de Dios. Es bueno, es lo que necesitamos. Amén. Déjese de cosas de que, bueno, es que usted nomás nos quiere allí. Pues, ¿yo para qué los...? Que suena mal, ¿verdad? ¿Yo para qué los quiero aquí, no? O sea sonó mal, ¿no? Sonó mal. O sea, pero... ¿qué? ¿Qué? A mí no me pagan por la asistencia. Gracias a Dios, no, hombre, si no así me la... como cuando vieran. Ay, si no. Gracias a Dios por la ofrenda, ¿no?, que me dan y por la provisión de Dios. Pero no vemos, ay, ahora va a haber una buena ofrenda porque vinieron más hermanos. No. Los más problemas que podemos tener es que falta estacionamiento. Ahora ya sobra. Ya no es un problema. Bueno. Está bien. Que Dios obre en los corazones. Ese es nuestro corazón. Pero no porque tengo que ir, porque el pastor me lo pide, porque tengo No, venga a la iglesia porque es lo que Cristo establece como lo que es saludable para su vida. El que no puede por salud, obviamente es comprensible. Pero, ¿qué pasa cuando un fiel a la iglesia, el Señor le revuelve la salud? ¿Qué es de las primeras cosas que hace? ¿Eh? Da gracias a Dios y regresa a la iglesia. Amén. La hermana Lolita, ¿no?, dice, y ya vamos a ir a la iglesia y todo ese tiempo que no. Y ahí está, aquí viene. Pero véalo. Véalo, venga. Ver de qué manera puede mirar por los demás, servir. Lamento que a veces, tal vez a mí me falta esa capacidad de, no sé si, de logista administrativa. No soy bueno, yo creo, en esas cosas. Pero ayúdeme. Pastor, veo esta necesidad, ¿puedo hacer algo? Amén. No sea de los que trata de escabullirse, que el pastor, a ver si le piden. ¿Verdad? Y sí, a veces los jóvenes parece que nomás los ve uno parados. Ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Hasta yo a veces me he limitado en no pedirle. Dejar. Si alguien, una hermana viene con usted y le dice, hermano, necesitamos ayuda, hágalo. No diga, pero es que yo ya dije esto, ¿por qué los demás no lo hacen? Hágalo por el Señor, amén. Todo lo que Él hizo por nosotros. Estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y cuánto más cuando aquel día se acerca, exhortando, no dejando de congregarse, sino exhortando en la congregación. Al reunirse, demuestra que es apropiado que los cristianos se exhorten mutuamente cuando se congregan para el culto público. Es, y más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál es ese aquel día? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de despertar del sueño porque ahora está más cerca nuestra esperanza. Bueno, ahí dice en Romanos, ¿qué es? 13, dice así, ¿cuál es? 3:12. La noche está avanzada y se acerca. ¿Qué se acerca? El día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice un comentarista, y con esto concluyo, hermanos, y gracias por su atención. No se especifica por qué aquellos a quienes se hace referencia aquí descuidaron el culto público. Podría deberse a causas como las siguientes. Si menciona cuatro causas el comentarista Albert Barnes dice, algunos pudieron haber sido disuadidos por el temor a la persecución, ya que quienes se reunían allí estarían más expuestos al peligro que otros. ¿Verdad? Y a veces así pasa, ¿no? Platicábamos, ¿no? Esta tarde con unos hermanos. Cuando mataron al Mencho, ¿no? Está bien. Pero tuvimos servicio. ¿Amén? Es como lo que, mire, es como lo que pasa, mire. Ya la policía, uy, uno dice, uy, ya el peligro, uy, ya lleno de patrullas, uy, ya está peligroso. No, ya el peligro pasó. Así yo lo veo. Ya toda la, uy, no, ya pasó, lo que pasó, ya pasó. Ahorita no va a pasar menos porque ya hay más policía. Ahora, yo sé que en esa situación lo de los carros y todo eso, pero finalmente, ¿sí? Si voy a estar muy al tanto de que hay esto, que esto, y hasta que se acomoden todos los planetas, voy a ir a la iglesia. No, pues, ¿cuándo? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? A ver, ¿cómo va a estar el clima? ¿Este es el otro? No. A veces por situaciones así, ¿verdad? Otras razones, decía, algunos pudieron haber descuidado el deber por falta de interés, como a veces le sucede a algunos cristianos que se profesan cristianos. Falta de interés. Tres, si es posible que algunos tuvieran dudas sobre la necesidad y la conveniencia de este deber. Esta es otra razón. Algunos tenían dudas sobre la necesidad y lo conveniente de este deber de congregar. No lo consideran como una necesidad y por eso descuidan. Y en la cuarta dice este comentarista, o tal vez, aunque difícilmente podemos suponer que existiera esta razón, y habla de aquellos cristianos del primer siglo, que algunos descuidaran la asamblea por una causa que a veces se presenta hoy en día. Ahora le está escribiendo, creo que los 1800, ¿no? Este Albert Barnes. Dice, la insatisfacción con un predicador, con algún miembro de la iglesia o con alguna medida dentro de él. Bueno, cualesquiera que fueran las razones, el apóstol dice que no se les debe permitir que influyan, sino que los cristianos deben considerar como un deber sagrado reunirse para adorar a Dios. Ninguna de las razones antes mencionadas deberían disuadir a las personas de este deber. Para todos los que llevan el nombre cristiano, para todos los que aspiran a progresar en la piedad y el conocimiento de Dios, reunirse para el culto público debería considerarse un deber sagrado. Y lo menciona así, la religión es social. Lo que quiere decir es, y usa la palabra religión que a veces como cristianismo. Es decir, el cristianismo, la fe, es algo social. O sea, necesito la comunión de los otros. Aunque también es algo privado, sin duda. Pero es algo social. Y nuestras gracias se fortalecen y se revitalizan al esperar juntos en el Señor. Es evidente que las personas deben reunirse para adorar al Altísimo y ningún cristiano puede esperar que su vida espiritual crezca ni que pueda cumplir con su deber para con su Creador sin unirse así con aquellos que aman el servicio de Dios. Es un deber, es una necesidad, como parte de esta buscar. Acercarnos, acerquémonos pues confiadamente, o acerquémonos como dice ahí Hebreos. Pues que Dios nos bendiga, amados hermanos, en estos privilegios que tenemos cuando ya el camino se nos ha abierto. Amén. Crezcamos en el Señor.